Aquí comienza Libertad Constituyente.
Oyentes de Radio Libertad Constituyente, son las 8:02 de la mañana de hoy 31 de mayo, jueves, 19 grados ya en la Comunidad de Madrid, tiempo muy caliente, tanto como la actualidad y tanto como la debacle que se nos anuncia para España en toda la prensa nacional, con distintos enfoques, con distintos titulares, pero una misma idea común: que España va al abismo. Lo empezamos por el diario El Mundo, que su titular de portada dice: Alemania empuja a España hacia el abismo del rescate europeo. Un portavoz de Merkel rechazó la propuesta de Barroso de que los bancos puedan acudir por su cuenta al fondo de estabilidad. La prima de riesgo vuelve a estar por las nubes. Había comenzado a bajar, pero volvió a dispararse hasta cerrar en un nuevo máximo de 539 puntos. El Banco Central Europeo alimenta la confusión con sus dos comunicados sobre Bankia, pero continúa sin dar liquidez a los mercados. El País no es menos optimista, dice que Bruselas tampoco frena el vendaval y que la prima de riesgo alcanza un nuevo máximo, pese al apoyo de la Comisión a España. Los mercados suben la presión tras el rechazo del Banco Central Europeo al plan de rescate de Bankia, y plantea que Barroso dice que el Fondo Europeo debe recapitalizar directamente a los bancos. El gobierno español se encuentra bajo una gran tensión, dice El País, y está buscando apoyos en Berlín y en Washington. Don Antonio,
El
enfoque de estos periódicos.
Bueno, primero, buenos días a los oyentes.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué me preguntas?
Pues le preguntaba el comentario sobre estos titulares. ¿Es el enfoque el más correcto, el
no,
que
no,
se está dando?
No. Además de esos, el Confidencial añade igual, que lo resume todo, diciendo: Bruselas condena a España a una recesión mayor, todavía mayor, con sus nuevas exigencias. Bueno, pues yo digo que todo esto es puro franquismo. Bruselas no condena a España a nada. Todo lo que han dicho de que Alemania empuja a España es mentira. Todo eso no es verdad. Todo es una propaganda nacionalista. ¿Para qué? ¿Para puro franquismo? ¿Cómo? ¿Esto otra vez el contubernio de Múnich? ¿Los judíos? ¿Quiénes son los que están hundiendo España? ¿Bruselas? ¿El mercado? ¿Qué es esto? Es falso. ¿Cómo pueden los españoles seguir tolerando esta prensa tan falsa, tan mentirosa, tan propagandista? Aquí, si España se hunde, es por ella misma, por el sistema que tiene, por la clase dirigente que tiene, por los partidos estatales, por su sistema político, que excluyó desde la transición, desde el comienzo, la moralidad pública, la excluyó por completo de las normas de aplicación. España está perdida porque ella misma decidió hace 40 años perderse. Y si queréis que se demuestre, preguntar cosas concretas, veréis que qué tiene que ver ni Europa, ni España, ni nada, porque España no supo. Precisamente hoy he visto que hay un artículo de Raúl del Pozo en El Mundo, como todo lo suyo, ingenioso, pero que no tiene conocimiento de lo que habla. Dice el artículo de Mundo, dice que los griegos fueron, según Darrell, citando a Darrell, no sé yo si Darrell dice esa tontería o no, pero Raúl la admite como si fuese una verdad histórica, que los griegos fueron los primeros e inventaron la palabra, dijeron la palabra no hoy a los nazis, y que con eso, pues por primera vez los griegos salvaron a Europa. Pues no es verdad, pero eso tiene un fundamento, que fue denunciado por mí hace muchísimo tiempo en el diario El País, que voy a decir en qué consiste. Yo conté en El País, a propósito de la inmoralidad española, de no haber sabido romper con Franco ni con el régimen franquista, cuando en lugar de la ruptura democrática que yo proponía públicamente junto con todos los partidos de oposición en el último un minuto, todos los partidos, incluido el comunista, le dijeron que sí a la reforma de Suárez, le dijeron que sí cuando vieron, entraron en contacto con el poder franquista de modo directo, con la comisión de los 9 de la oposición. En ese momento que dijeron sí, España se vio estar abocada a su perdición. Y conté yo en El País, en un artículo que fue muy comentado, comenté una historieta que cuenta Tácito en sus historias, y contó que un pueblo chino que llevaba sufriendo la dictadura y la tiranía de un sátrapa de chino durante más de 2000 años, desde el origen de lo que él cuenta cuando él hablaba de tiempo inmemorial, esa explicó que la causa de que los chinos soportaran la tiranía es que en su idioma no existía la partícula no, y como no existía la partícula no, no podían decir que no al poder porque no sabían ni cómo decirlo. Eso lo conté yo en El País, porque son los españoles los que no saben decir que no. Ni le dijeron que no a Franco durante 40 años, ni le dijeron que no a la reforma de Suárez, ni le dijeron que no a la traición de los partidos políticos, ni le dijeron que no a que los partidos se hicieran estatales, ni dijeron que no a que España se dividiera en 17 autonomías, ni dijeron que no a la corrupción política. No han dicho que no nunca al poder, porque el pueblo español está acobardado desde la guerra civil. No hay pueblo europeo más cobarde que el español desde la guerra civil. Antes fue heroico en su lucha en la guerra civil, fue heroico en ambos bandos. Y durante la República y durante antes, el pueblo español tenía fama en el mundo por su valentía al enfrentarse en la guerrilla, a la invasión francesa, y tenía, es verdad que era en la literatura romántica, no en todo el mundo, pero tenía cierta fama de individualista y valiente. Pues bien, en ese artículo mío del País consagré la teoría, no la teoría, la práctica, la realidad, de que los españoles no sabían decir que no al poder, fuera el que fuera. Ni le dijeron que no a Franco, ni le dicen que no a la partidocracia, ni a los partidos estatales, no le han dicho que no, y hoy sufre las consecuencias de ese no. Pero ese no es Bruselas, no es Bruselas, no es la Unidad Europea, como dicen hoy todos los portales de los periódicos, las portadas. No es ninguna causa exterior la que hunde a España hoy en la recesión, porque ya España lo que ha salido de la recesión para ir a peor, a una depresión. España está en una depresión no solo económica, sino en una depresión moral, porque de repente se dan cuenta de lo que está pasando en España desde hace ya, desde el año 78. Se dan cuenta que no tienen una constitución decente, que su constitución es inmoral, que el gobierno es inmoral, que la política de los partidos políticos es inmoral. Y como todo es inmoral en España, no tiene soluciones ninguna para combatir su propio fracaso, que no está impuesto por Bruselas. Claro, ¿por qué entraron? Es que no saben los oyentes lo que yo les voy a decir ahora, que tienen que saberlo. ¿Por qué entró España en el club de la unidad del entonces mercado común, que era el Tratado de los Seis de Roma? ¿Por qué ingresó en el club europeo? ¿Pero por qué ingresó?
¿Por qué?
Porque no tenían legitimidad democrática. Sabían que lo que era una chapuza, la reforma, los pactos de la Moncloa, todo eso era una chapuza llena de mentiras y falsedades. Era el pacto, eso significaba el pacto del fascismo y del franquismo con la oposición, que dejó de ser democrática para ser una aliada de Suárez, del franquismo, del rey Juan Carlos. Todo estaba hecho y preparado por Franco. Y la oposición, que durante tanto tiempo había sido heroica en muchos aspectos, luchando contra el franquismo, con cárceles, represiones y con una vida durísima, de repente bastó que Suárez los llamó y los invitara a la Moncloa para que todos dijeran que sí. Incluso Santiago Grillo tuvo que inventarse la falsedad del ruido de sable para que sus bases del Partido Comunista aceptaran su sí al poder franquista, su sí a la Moncloa, su sí a Suárez y el sí a la división de España en 17 fragmentos. Así España dividida, España sin moralidad, España sin constitución, España sin ejemplares, sin individuos ejemplares, porque todo ejemplo de moralidad española ha sido borrado por completo del mundo de la comunicación social. Los periódicos, las televisiones, los radios jamás hablarán de nada que sea ejemplar. Todas las personas corruptas son las que se aparecen todos los días. Pero las personas decentes que han permanecido fieles a su conciencia política, fieles a la honradez política, esas personas han sido suprimidas, condenadas y mandadas al exilio. No, es verdad que los españoles no dicen que no, pero no son los griegos. El comentario de Raúl, como todos los suyos, son graciosos, literarios, pero no tienen nada que ver con la verdad.
Muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Formulaba esta reflexión y invitaba a realizar preguntas. Parece que los males de España están en España y no fuera de nuestras fronteras. Y de momento las recetas que nos recomiendan desde Bruselas están en España, no están fuera de España. Esas recetas son las siguientes. La Unión Europea exige subir el IVA, punto número uno. Punto número dos, más ajuste autonómico. Punto número tres, retrasar la edad de jubilación. Y a cambio, ¿qué ofrece Bruselas? Un año más para cumplir el déficit. Comentario, don Antonio.
Muy bien, aquí tenéis la prueba de lo que acá, de mi introducción anterior, general. Es decir, ¿por qué la unidad europea exige algo a España? Porque España no cumple las condiciones del club. Pero ¿qué tiene que ver Bruselas con que España no cumpla? El problema que tenemos que preguntar es, ¿por qué España no cumple? La pregunta que casi todo el mundo me dirá es por la corrupción y por la fragmentación de España en 17 autonomías. Es decir, eso es la pregunta que enseguida dirán las personas honestas. Pensarán, pero que no conocen a fondo la política, contestarán que España no cumple porque está dirigida por partidos estatales, que no hay honestidad, y porque son condiciones difíciles que la corrupción ha impedido que se cumplan. Pues no es verdad. España no cumple porque admitió ella unas condiciones para entrar en la Unidad Europea, en el club, en el mercado común primitivo, que luego fue la Unidad Europea, admitió unas condiciones imposibles de cumplir, que iban derechas al fracaso. Y esto se sabe desde que entró España, a principios de los años 80. ¿Y por qué? Pues porque las condiciones de entrada de España en el mercado común sacrificaron por completo la industria española. Y porque suprimieron, pusieron los aranceles en cero. Como si España, un país que tenía un 25% de diferencial con los seis países del mercado común, pudiera competir en un mercado libre con ellos. ¿Cómo pudieron aceptar? ¿Por qué los partidos, los negociadores de España con los representantes del mercado común y de la Unidad Europea que se instituye, ¿por qué aceptaron que España, a partir de su entrada, no suprimiría los aranceles para competir en condiciones de igualdad con Alemania y Francia? Pues no os deis cuenta que esa fue la condena de España. ¿Cómo va a cumplir España con el euro si aceptó con un 25% menos en su economía, menor que la de Alemania, aceptó competir en condiciones de igualdad? ¿Por qué? Pues yo lo dije ahora aquí, pues como lo dije en su tiempo, pero nadie me quería escuchar. Como nadie me quería escuchar cuando denuncié la división de España en 17 autonomías, cuando empezaba a hacerse. Como nadie me escuchó cuando denuncié públicamente que la Constitución española no era democrática, que era antidemocrática. Pues lo diré ahora, ¿por qué España aceptó condiciones inicuas para entrar en el euro?
¿Por qué?
Pues porque lo que partidos políticos perseguían con la entrada en Europa, en el mercado común, en la Unión Europea, no era el bienestar de España.
¿Qué era?
No era la economía española. ¿Qué era? Exclusivamente que el club europeo les homologara como democracia. Esa fue la finalidad. Dicha expresamente en aquella campaña, el que tenga memoria lo recordará, y el que no, que mire en la hemeroteca. Durante aquello no había más que una palabra: homologación, homologación, homologación con Europa. ¿Por qué esa palabra? Porque sabían que no eran democracias, pero que si Francia, que era la potencia europea con la que querían admitían el club a España, ya era la prueba de que era una democracia. Y para eso sacrificaron la economía española, la agricultura española, el carbón español, la pesca, todo absolutamente lo han sacrificado. Culpables, la clase política franquista y la clase franquista de oposición, que se unieron para obtener de Europa el certificado, el carné que los homologaba como si ellos fueran demócratas, como si esto fuera una democracia. El hundimiento de España está en el pacto con los franquistas y en el pacto con los partidos europeos, que implicaba en ambos casos, en el primero, el sacrificio de la libertad política española, y el segundo, el pacto con Europa, el sacrificio de la economía española. Los partidos estatales, los partidos nuevos del PSOE y el Partido Comunista y lo que ha sido el PP, la Alianza, estos han realizado un crimen de Estado. Primero, porque sacrificaron la libertad. Y segundo, porque sacrificaron el porvenir económico de España. España hoy recoge los frutos que se sembraron en la negociación de entrada de España en el mercado, en el euro, en la zona euro. Pero ¿cómo? Si eso era imposible que España pudiera cumplir. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la corrupción y la euforia de las burbujas ha permitido, hablo en plural de burbujas, porque no ha sido la última, la única. Hubo antes otras burbujas también, y esas burbujas inmobiliarias, financieras, han permitido el escándalo de que España derroche y tire el dinero por la borda, en lujos, en corrupción, y lo deje de emplear donde tenía que haberlo hecho, que era para reducir el diferencial, lo que se dice en inglés el gap, la diferencia económica entre España y sus socios europeos. España tenía que haber tenido una escala progresiva de reducción de las tarifas aduaneras. No podía competir en condiciones de igualdad con Alemania, y eso es lo que la ha hundido. Y si hoy está hundida es porque no puede competir con Alemania. Esa es la razón. Ahí no tiene culpa ninguna Bruselas, ni la tiene Alemania, ni la tiene nada, como dicen los periódicos. No es verdad. España tiene la culpa de haber tolerado, no haber sabido decir no a los partidos estatales, no a la constitución falsa que no era la democracia, decir no a la inmoralidad pública, decir no a los partidos corruptos, porque la doctrina de que los españoles podían votar a los partidos corruptos, podían dejar de votarlos en la elección siguiente, es una noticia falsa. Porque eso es una teoría que se llama de la reacción anticipada, es aplicable a los individuos, pero no tiene aplicación a los partidos. Si el PSOE se corrompió hasta la médula con Felipe González, con la corrupción económica y con los crímenes de Estado, cuando se vota al partido, a la vez siguiente luego vuelve el PSOE, porque el mismo PSOE de la corrupción, el mismo PSOE de Felipe González es el que vuelve después de andar con Rubalcaba. Y si después de las corrupciones permanentes del PP, de toda España, inundada de noticias de que el PP está corrompido en toda España, gana Rajoy, ¿por qué es? Porque los españoles no le dicen que no a la corrupción de los partidos políticos. No saben decirles que no, porque están acostumbrados como ovejas de un rebaño a decir que sí a la autoridad, a todo aquello que representa el Estado, porque no tienen formación política ni moral ninguna. Porque el pueblo español está mal educado en la sinvergonzonería y en el aprovechamiento. Porque aquí solo pueden triunfar los sinvergüenzas. Porque toda persona honesta y que diga la verdad es difamado. Como fui yo difamado, ¿por qué? Ahora que lo comprendan los españoles. ¿Por qué fui yo difamado por Guinea? Porque era el único representante de las ideas políticas de oposición a Franco. El único que permaneció fiel y leal a la postura inicial de todos los partidos de exigir un referéndum después de Franco, para que los españoles eligieran libremente, después de un periodo de libertad constituyente, eligieran la monarquía de Franco, la de Juan Carlos, o la república con una constitucional, una república con una verdadera democracia. Y por eso yo fui exiliado. Que dicen, ¿por qué se habla? ¿Por qué habla usted todavía de su corrupción en Guinea? Porque está presente, porque estoy excluido de la vida pública y yo no tengo ninguna ambición de cargo, pero tengo una ambición ilimitada de que España sea digna y de que acepte de que está fuera de juego si no parte del principio de la libertad política que no tiene. Si España no conquista la libertad política, es imposible la solución económica. Y mi voz hoy representa que no hay solución económica para España si previamente no aborda el tema de su corrupción política, si no sabe abrir un periodo que deje fuera de juego a los partidos estatales, que prohíba que sean financiados, que en 24 horas se resuelva el problema del déficit, suprimiendo de golpe todas las subvenciones a partidos, sindicatos, organizaciones gubernamentales, ayuntamientos, autonomías, todo eso, todos los productos de la corrupción o de la falsedad política tienen que ser suprimidos para poder salvar moralmente a España primero y económicamente después enseguida. Pero que no se culpa a Bruselas, ni a Alemania, ni a que nos exige. Nos tenemos que culpar a quién, a nosotros mismos, y principalmente a quién, a los partidos estatales, especialmente a los partidos de oposición, PSOE y Partido Comunista, y los nacionalistas catalanes y vascos, que fueron los primeros en decirle que sí al heredero del franquismo, el rey Juan Carlos. Dijeron sí al heredero de la Falange, que de ministro de la Falange pasó a ser presidente del gobierno español, señor Suárez, quien destruyó la conciencia de España, la unidad de España y la moralidad, como lo destruyó el rey Juan Carlos, traicionando a su padre, traicionando a Franco, faltando a todos los juramentos que hizo y enriqueciéndose de una manera descarada con todos los que estuvieron en la cárcel, sus amigos, y hoy con su amiga Corina.
Muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues don Antonio está indignado, y es lógico, porque...
Es la situación de España de hoy, que no estoy, yo no estoy indignado como los que se van a la calle. Indignados porque los que están en la calle bajo el movimiento de indignación, ¿de qué se indignan? Pues se indignan de que los árboles produzcan los frutos que se merecen. ¿De qué se indignan? ¿De que haya corrupción? ¿Pero de qué se indignan? ¿De que los gobiernos no son honestos? Pero es que es infantil y ridículo ese movimiento. Pero cada árbol da el fruto que se merece. España tiene el fruto de la corrupción y de la falta de conciencia española y falta de libertad, porque los partidos estatales renunciaron a los valores de la moralidad y a la política. Renunciaron a la democracia y a la verdad. Y ese es el movimiento de indignación. Pero yo estoy indignado permanentemente, no de un día ni dos, sino 60 años o más de indignación desde Franco a hoy, porque no he visto ninguna ruptura con el franquismo, porque hoy sigo viendo las mismas costumbres deshonestas, pero mucho más exageradas que durante el franquismo. Por eso yo estoy indignado, pero esa indignación no me mueve a pedir que los partidos se reformen solos, a que sean buenos, sean justos y benéficos los partidos, como le pedía a los españoles la romántica constitución del año 12. Pues hoy los indignados están pidiendo igual, que sean honestos y que sean justos y benéficos a los corrompidos. No, yo quiero que se vayan, quiero quitarlos, pero no dentro de 10 años, ahora, ya, inmediatamente echarlos a ellos, a los partidos, provocando un movimiento de ruptura de verdad, pero un movimiento popular, democrático, que desgraciadamente yo no puedo iniciar, porque los seguidores de mis ideas, organizado a través del movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que tenemos como órganos de expresión esta radio y el diario de la República Constitucional, no pasamos de 3.000 personas, y con eso no podemos ni empezar siquiera, porque claro que tenemos convocado una asamblea, pero por lo menos tienen que asistir entre 6 a 10.000 personas, y eso todavía no tenemos esa potencia, porque la gente está deformada y hace falta mucha influencia, mucha, que mi voz llegue a muchos sitios, a muchos millones, para que sepan que hay solución. España tiene solución. Estoy indignado porque sé que hay solución. ¿Cuál es la solución? El triunfo de la verdad y de la libertad en los medios de comunicación españoles, que son los responsables de que España esté hundida en la miseria, como lo eran responsables durante el franquismo, que estuvieran hundidos bajo la dictadura.
Muchas gracias, don Antonio. Pues también del hundimiento hablamos en la siguiente noticia, porque en el diario El Mundo aparece la información diciendo que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, está culpando al ministro de Economía, Luis de Guindos, del Partido Popular, de la dramática situación por su papel en la crisis bancaria. Esto ha sido las palabras de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha acusado al gobierno de haber deteriorado la confianza de los mercados en el país por su gestión de la reestructuración bancaria. Y dice textualmente ayer en el Senado: con la gestión de esta crisis bancaria ya hemos llegado a una situación dramática, y yo tengo mi opinión. Eso ha dicho Fernández Ordóñez. Antes habíamos escuchado, don Antonio, a Luis de Guindos, es decir, culpar a Fernández Ordóñez de la situación, porque el Banco de España no mostró su celo en ordenar y vigilar al sector bancario. Pero ahora es el Banco de España el que replica y dice: no, es usted, señor ministro de Economía, el que está provocando esta situación por haber reestructurado el sector bancario y haber armado este desbarajuste que está causando ahora esta crisis tan brutal. ¿Quién de los dos tiene razón, don Antonio?
Si ninguno de los dos. Los dos están mintiendo. Y fundamentalmente, la gran responsabilidad primera, si es que se pudiera establecer una prelación de causas de la inmoralidad pública española, cae en Ordóñez. Hablo de esta crisis concreto. Porque Ordóñez, todavía ayer en la televisión, escuché yo ayer en la televisión las palabras que pronunciaba Ordóñez hace dos años, enseguida, diciendo que el sistema bancario español era el mejor del mundo, que había sido limpiado de toda huella de la burbuja inmobiliaria, del ladrillo. Y eso lo ha dicho Ordóñez, lo he oído ayer mismo, lo han puesto en la televisión. Ordóñez es el culpable número uno, porque no de la crisis general que yo he denunciado, es el culpable número uno de no haber advertido y dicho a los españoles la verdad, y es que la banca española estaba podrida y que era mentira lo que se decía sobre la banca española, la maravillosa, que era la mejor del mundo. Tenía que haber dicho la verdad, que estaba contagiada gravísimamente por la burbuja del ladrillo, que sus activos estaban completamente intoxicados y exagerados, que una simple ley de aplicación del balance era suficiente para declarar en quiebra a toda la banca española. Responsable número uno, Ordóñez. ¿Y ahora qué sucede con Ordóñez? Que le han puesto un paradrapo en la boca, pero del que él se está aprovechando. Es decir, ha habido un pacto, eso está clarísimo, un pacto del gobierno de Rajoy con Ordóñez para que dimita a cambio de no exigirle responsabilidades. Y además le han impuesto la condición de no hablar. Y la ha aceptado el granuja. Ha aceptado Ordóñez, lo dice, tan cínico ante la televisión, que no puede hablar, diciendo yo, y ha dicho literalmente, yo podría convocar una red de prensa y decir toda la verdad, todo lo que sé. Pero no puede decirlo porque sería irresponsable de mi parte. Es decir, estos herederos del fascismo están todos reconociendo que no se puede decir la verdad en los momentos de crisis. Que la verdad pues tiene que ser sacrificada en los momentos de crisis. Que no se puede decir la verdad antes de que suceda el mal. Que la libertad hay que callarla justamente en los momentos donde mayor necesidad hay de saberla, que es ahora. En esta crisis es cuando hay necesidad de saber la verdad. Y es un sinvergüenza, Ordóñez, sinvergüenza porque no tiene vergüenza moral, decir que no puede hablar porque sería irresponsable si dijera ahora lo que sabe. Pero si es todo lo contrario, es ahora cuando hace falta decir la verdad crudamente a los españoles. Por no decirla, condenáis a España a la miseria. Seguir recortando ahora que más impuestos de IVA, que como acaba de leer nuestro amigo Federico. ¿Cómo? Eso es lo que hace falta ahora, aceptar lo que nos impone con razón Bruselas. Bruselas no nos impone nada. Bruselas dice, si ustedes están en el club y quieren seguir en él, tendrán que cumplir con las reglas del club. Y si ustedes no tienen dinero ahora y no pueden hacer frente a sus déficits, no pueden hacer frente a la reducción del déficit, pues cumplan ustedes. Y les digo, yo a ustedes, ¿cómo les voy a ayudar mientras ustedes no cumplan subiendo más los ingresos y disminuyendo los gastos. ¿Por qué no? Subiendo los ingresos. ¿Cómo? Suban ustedes el IVA, que es el más bajo de Europa. ¿Por qué vamos a tener los alemanes, como dicen, la culpa la tiene Alemania? Pero ¿por qué los alemanes vamos a tener que pagar la deuda de España si ustedes tienen un impuesto de IVA que es el más bajo, mucho más bajo que el mío? Sube usted el impuesto del IVA primero. Luego le dice a la... ¿Pero cómo vamos nosotros a estar pagando el derroche de las comunidades autónomas? Pues ajuste usted los presupuestos de la autonomía antes de pedirme a mí nada. Y retrase la jubilación. Y a cambio de todo usted, si lo hace, nosotros estaríamos dispuestos ni a perdonar ni a decir que ha cumplido. No, no. Simplemente a atrasarle un año el objetivo del déficit.
Pues muchas gracias, don Antonio. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a culminar esta primera media hora de los informativos de Radio Libertad Constituyente, porque enseguida, después de la publicidad, vendrán más temas interesantes. Hablaremos de Bankia, hablaremos también de Urdangarín, y hay una última hora sorprendente que va a dejar de piedra a todos los oyentes. De Carlos Díbar también, el presidente del Tribunal Supremo, tenemos noticias. Hablaremos también de Siria y también lo haremos del Papa, pero todo ello después de la publicidad.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Hemos anunciado novedades con respecto a Bankia, la fundamental. El Partido Socialista ha solicitado una comisión de investigación sobre Bankia, porque dice que como no ha comparecido el gobernador del Banco de España, pues es necesario realizarla. Todo esto con una gran división interna, porque ya sabíamos que Rubalcaba se oponía a esa comisión de investigación, y sin embargo Carme Chacón, su rival en las primarias, pues interna del Partido Socialista, ella sí estaba a favor. Además, hemos conocido hoy que la ampliación de capital que prepara Goiri, el responsable de Bankia, se hará con un descuento del 40%, porque los accionistas de Bankia ya lo tienen complicado, porque tras la estatalización y el posterior desplome de la cotización hasta mínimos históricos, la ampliación de capital de 12.000 millones que realizará el Fondo de Garantía de Depósitos se va a cubrir con un descuento del 40%. Se ha sabido hoy en la prensa económica. Don Antonio, comisión de investigación sobre Bankia, le va a pedir el PSOE. ¿Usted cree que el Partido Popular la aceptará?
No, tiene mayoría absoluta para eso, para impedir que haya investigaciones de nada. E incluso el PSOE quiere de mentirijilla, quiere de ridiculizar a los responsables del PP, pero nada más, tampoco quiere ir al fondo de la cuestión. Si no, además Rubalcaba está tan asustado como Rajoy por la situación. Por eso están las dos gritando a la vez: quiero consenso, consenso, consenso. Es como silbar para ahuyentar el miedo en un callejón oscuro. Están silbando de miedo. Tanto Rajoy como Rubalcaba no dominan la situación. Son unos peleles del mercado, no de los mercados. Peleles, porque no tienen respuesta política a nada de las nuevas situaciones que produce la crisis del mercado de la deuda, la crisis financiera. Eso es, por eso están asustados y están buscando, como siempre, que no se, cuando se está perdido, ¿qué es lo que todo el mundo dice? Unidos, unidos, tenemos que unirnos, unirnos. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe para qué tienen que unirse. La unión por sí sola jamás es útil. Se hay que unir para algo concreto, incluso para una guerra, que dice unirnos todos contra la guerra. Pero unirse será para tener una estrategia para vencer a un enemigo. Ni siquiera en una guerra está justificada la unión por la unión. Hace falta saber para qué unirse, para qué, dónde, cómo y con qué medios. Y esto España no lo tiene. Pedir hoy la unión es pedir el consenso. Pedir el consenso es pedir la corrupción. El pacto no, es el pacto de consenso es un pacto contra la libertad de pensamiento y, por tanto, contra la libertad de expresión y, por tanto, contra la libertad política colectiva. Ese es el consenso. Yo condeno el consenso por sí mismo. Hablar de consenso es un horror, un verdadero horror. ¿Eso es propio de qué, el consenso? Pues de las grandes transiciones de la religión, del tiempo en que el emperador Constantino se hizo católico. Hubo un consenso para que el paganismo se hiciera católico. A la muerte de Mahoma hubo un consenso entre sus herederos para no dividir el Islam. Esos son los consensos, pero consenso político. consenso sobre la libertad. Consenso para pactar ¿qué? La servidumbre, por lo único que se puede pactar, o el reparto del botín. Ese es el consenso español, reparto del botín. ¿Acaso han renunciado a sus sueldos escandalosos todos los que hoy están protagonizando el espectáculo de Bankia y los partidos políticos? Pero si siguen ganando sueldos de millones y millones de euros los ejecutivos responsables del desastre económico español, si son ellos mismos de las cajas de ahorro, si es escandaloso, a eso se le llama consenso. Consenso no, libertad de pensamiento y de expresión. Como yo tengo libertad de expresión ahora aquí, pero nadie me sigue, nadie me imita. Todo el mundo está asustado por la libertad, mientras que yo estoy esperanzado ante la posibilidad de que en España pueda tener camino, abrirse paso, la libertad ante el desastre de la economía española. Y el propio Goiri, que yo le dije varias veces Gori, porque es difícil pronunciar su nombre, pero es verdad que había algo despectivo ya en decir Gori. Ahora lo confirmo. Goiri ha fracasado ya. Que si es tecnócrata, será tecnócrata del fracaso, de cómo ir más deprisa derecho al fracaso. Ha fracasado. Y no sabe lo que hacer para sacar el dinero. Y cuando De Guito le contesta que sí sabe él de dónde sacará el dinero para rescatar a la banca española, tampoco lo sabe, porque con una sonrisa hipócrita que no le sale de los labios, que es retenida, no puede disimular su miedo, porque no sabe de dónde sacar el dinero para la banca española, para el rescate de la banca española. Y ha intentado primero, y ha fracasado, que la banca española fuera rescatada por la Unión Europea, y se le ha respondido que no. Al principio hubo una noticia falsa, ligera, que le dijeron, bueno, que la banca española podía rescatarse acudiendo al fondo de garantía, al fondo europeo, y rápidamente no, eso es imposible sin una reforma del Tratado de la Unión, y eso tardaría por meses en conseguirse, y ya han dicho que no. Y Guindos dice que puede rescatarlo como siempre ha hecho, y ha dicho literalmente eso, que lo va a sacar como siempre de ese fondo, que no sé en qué condiciones tiene para disponerlo, pero que España no puede disponer de él.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia afecta al Ministerio de Fomento, porque hay muchos extranjeros, muchos, sobre todo jubilados alemanes, jubilados ingleses, que construyeron sus casas en la costa española, y por esto que también ha recordado don Antonio, la corrupción que tanto nos afecta, se vieron sorprendidos en su buena fe, y cuando pagaron sus casas, después los promotores que le habían vendido la casa o le habían vendido el terreno, pues resulta que ese terreno no estaban legalizados, no habían pagado los impuestos, no eran urbanizables, en fin, estaban metidos en la maraña burocrática y administrativa de los ayuntamientos.
¿Y cuál es la noticia de hoy respecto a este asunto?
Pues la noticia es que Fomento prepara una amnistía para miles de viviendas ilegales, y una reforma frenará la ejecución de las sentencias firmes de demolición. El diario El País explica que el Ministerio de Fomento prepara esa amnistía para esas miles de viviendas ilegales y así eludir la demolición. En un borrador de reforma de la legislación urbanística que se ha remitido ya a autonomías y municipios, se incluye un cambio de calado en la ley del suelo. Según el texto, que Fomento califica de técnico, sería causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia firme que ordene derribar una edificación el hecho de que los compradores actuaran de buena fe. En el caso, por ejemplo, de quienes compraron casas en Marbella, luego declaradas ilegales, se podría aplicar esta norma. Y además, esta ley endurecerá también el empadronamiento en los llamados pisos patera. Son esos pisos que se cobran muy poco dinero, 200, 300 euros, y viven hacinados hasta 8 o 10 personas, la mayoría inmigrantes, pero que muchas veces es la única solución que tiene la pobre gente para encontrar un sitio donde dormir. ¿Juicio moral sobre estas nuevas medidas que se anuncian, don Antonio?
Pues que a la inmoralidad de los corruptores, de los constructores que aprovecharon el boom, es decir, la explosión de los negocios especulativos en las costas marítimas de España por el turismo y por los propios inversores españoles, fue una verdadera explosión de negocio, de enriquecimiento rápido, utilizando, no respetando ninguna de las leyes urbanísticas, especialmente las que se referían a edificaciones cercanas al mar, que la ley de costa prohibía, pues se empezó durante el franquismo, obviando las leyes, y esa práctica de no respetar las leyes continuó después de Franco hasta hoy, y todos los intentos que ha habido de aplicar la ley de costa, salvo un caso de cada mil, ha sido frenado y no cumplido. Y hoy, a la corrupción moral de los que es normal, que se explica, no se le puede culpar a un emprendedor que, si le dan permiso para construir a 20 metros de la playa en una zona prohibida por la ley de costa, si se lo permiten, le dan licencia, lo haga, lo venda, se haga multimillonario, y luego ya veremos. Entonces, ¿qué es lo que ya veremos luego? Pues que han sido denunciados ante los tribunales miles y miles de casos de construcciones ilegales que han sido adquiridas muchas veces, la mayor parte, por extranjeros. Entonces, entre la fama de España, que ahora tiene de incumplidora, especialmente exhibida sus incumplimientos por el Financial Times en materia económica, se une la estafa a los compradores de pisos extranjeros que compraron en zonas ilegales cuando podían haber estado advertidos, pero bueno, y ahora ven que las sentencias que se ganan en el Supremo no se cumplen, pues se frotan las manos todos. En España es el país de jauja, donde cada uno puede hacer lo que quiera, incluso construir al lado de del litoral, del mar, de la marea, y no le pasa nada. Su construcción es declarada por los tribunales ilegal, pero ahora se está preparando una ley que impida la aplicación, la ejecución de las leyes que prohíben o que declaran ilegales los edificios construidos al mar y sentencian que hay que derribarlos. Pues todo eso se viene abajo y aumenta la fama de la inmoralidad española. Esa es la causa de por qué somos tan mal considerados en el extranjero. ¿Por qué consideran que mentimos? ¿Por qué no nos creen? ¿Dónde? ¿Quién? Pues los agentes del único mercado, no los mercados, mentira, los agentes del único mercado que existe hoy, que está operando en el mercado con criterios contrarios a las ambiciones de España, que se llama mercado de la deuda o mercado financiero. Ese único mercado está, en España caen las cotizaciones de las acciones, cae la bolsa, cae el índice del IBEX, sube la prima de riesgo, porque no nos creen. ¿Quiénes? No, los agentes económicos del mercado de la deuda, que son muy pocos. Pero por eso se dice en plural los mercados, para decir que es que, claro, contra España hay una nube tan grande de mercados y de gente en contra de España, pero ¿cómo van a estar? ¿Cómo se pueden creer los españoles esas imbecilidades que pregonan los nacionalistas españoles actuales, que son los partidos estatales, franquistas? ¿Pero cómo se pueden creer que en los mercados haya ningún movimiento contra España? Eso no existe. Solamente hay un mercado financiero donde acuden las primeras fortunas financieras del mundo. ¿Y qué hacen ahí? Y los bancos. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Pues operar con arreglo a las condiciones del mercado. Si las condiciones del mercado favorecen que se opere contra los intereses de España, ellos no están pensando en que están actuando contra España. Ellos están ganando dinero, como nada más. Y eso son los diarios españoles, la prensa española, los políticos españoles, el gobierno y los partidos estatales los que están creando el paroxismo del contubernio de Múnich. Lo de Franco con los masones, los judíos y Múnich, hoy es los mercados. ¿Quién maneja todo esto? O Bruselas, o Alemania. ¿Quién maneja todo esto? Preguntaros quién lo maneja y veréis cómo no hay más que una sola causa: el régimen español, que no tiene control ninguno de sí mismo ni poder, y sus órganos de expresión, televisiones y prensa, son rotundamente falsos en su concepción. Hay noticias verdaderas, escasas, continuas mentiras políticas, sus titulares referentes a la política.
Gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia es el caso Urdangarín. Hemos prometido a nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente que vamos a informar de toda la última hora, de cualquier detalle, por mínimo que sea, del caso Urdangarín. Y hoy la noticia está en Mallorca. El fiscal dice que Aizum, que es la empresa que montaron Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, la tenían 50% cada uno, ennegrecía todas sus nóminas y concluye que la empresa de los duques de Palma pagó a sus empleados con dinero B. No solo esto, sino que al parecer el sobrino de Urdangarín daba a los empleados los sobres con el dinero. Esto es una afirmación de la Fiscalía Anticorrupción, que asegura que la empresa de los duques de Palma ennegrecía dinero para pagar a sus empleados. Y el fiscal Pedro Orrach resumió así la conducta desarrollada por Iñaki Urdangarín y su secretaria personal durante el interrogatorio que practicó a esta última en el tribunal de Mallorca. Tras examinar esa operativa empleada por la entidad Aizum, que como les he dicho antes está participada al 50% por Urdangarín y por la infanta Cristina, para pagar a sus trabajadores, o el fiscal Orrach subrayó que el sistema empleado se llama ennegrecer.
Muy bien.
Y no sé cómo valorar esta noticia, porque dice el representante del Ministerio Público que después de que Julita Cuquerella, que es como se llama la secretaria de Urdangarín, explicase con todo lujo de detalles que acudía al banco a cobrar cheques, dice que a continuación ponía un post-it, estos papelitos amarillos, en cada uno de ellos con el nombre del empleado al que iba dirigido. Se pagaba en sobres y en dinero B. Don Antonio, bueno, el juicio moral ya se sabe, pero ¿qué trascendencia judicial tiene esto?
Si fuera una empresa privada, ninguna. No tiene. Si de verdad el dinero procediera de la empresa familiar del matrimonio Urdangarín, pues no tiene responsabilidad penal, allá los socios. Pero si el dinero proviene en esa empresa, son ingresos de dinero público, de la corrupción, de nos, entonces claro que tiene trascendencia, porque se ve. La trascendencia es que ese dinero de la corrupción, ese dinero del contribuyente, ha ido a parar a las manos de la infanta y de sus hijos para lo que acaba de decir la noticia. Eso claro que no solo inmoral, sino que hay una responsabilidad pública, penal, de Urdangarín y de la infanta por haber dispuesto de fondos públicos para beneficio particular para sus hijos. Pero claro que eso, nada de eso tiene posible comparación con la prueba que ayer fue suministrada de la corrupción directa del rey Juan Carlos a propósito de Vuitton, de las maletas y los bolsos de lujo de la empresa Vuitton. Si el rey está ya complicado directamente en la corrupción, ¿para qué andarnos con más hipocresía? Don Targarín estaba obedeciendo al rey. Y es natural que la princesa, la infanta, pues también estuviera lo mismo, está complicada en la corrupción y se han aprovechado la corrupción y por tanto tienen responsabilidad penal indudable. Pero yo, antes de terminar, quiero, para la noticia anterior que he comentado, que era la de las costas, de lo que he comentado, quiero poner un ejemplo. ¿Cuál? Concreto, y es que hoy mismo se publica en los periódicos la noticia de que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo el martes por la noche para aprobar el proyecto turístico junto a la playa virgen de Valdevaquero en Tarifa, para resucitar el ladrillo del hotel Algarrobico. Es decir, que la prueba de que hoy mismo están los dos partidos estatales en pleno ejercicio de la corrupción, del desconocimiento de la doctrina del Supremo, del desprecio a las leyes y a la jurisprudencia, la tienen ayer martes en los dos primeros partidos estatales.
Pues muchas gracias, don Antonio. El Algarrobico es el hotel que está en la provincia de Almería. Parece que ha habido un acuerdo entre el Partido Popular y Partido Socialista para resucitar ese hotel que iba a ser demolido y también para construir en la playa de Valdevaqueros en Tarifa. Estas dos noticias las hemos conocido porque la urbanización de la playa de Tarifa, fíjense, urbanizando en una playa y como la de Tarifa. Sí. Esto ya es lo último que me quedaba ya por oír, ¿no? Y divide al gobierno andaluz por esta decisión.
Completamente.
Pasamos con la siguiente noticia.
protagonista de la siguiente noticia, como no, después de Urdangarín siempre va Carlos Díbar. Yo no sé, que Dios los cría y ellos se juntan. El hecho es que la noticia es que el Supremo, el Tribunal Supremo, ha archivado de plano la denuncia contra Carlos Díbar, pero sin embargo el Consejo General del Poder Judicial va a debatir hoy mismo si el presidente del Consejo debe dar explicaciones. Esta noticia procede de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha archivado de plano la denuncia contra Carlos Díbar, la que estaba relacionada con los gastos privados de sus viajes a Marbella. La inadmisión y el archivo de la denuncia están motivados por un defecto de forma, porque dice que el Supremo ha reiterado que para actuar penalmente contra un aforado se exige la presentación de una querella y no basta una denuncia.
Sí, lo sabía.
El abogado denunciante, que es José Luis Mazón, presentó la denuncia en representación de la asociación que el mismo preside, que se llama Preeminencia del Derecho, pero no sabemos por qué ha incurrido en este error, que parece un poco de principiante, don Antonio.
Sí, es verdad. Ya hablamos ayer de la noticia de Mazón, que supongo que será hijo de la célebre Eugenio Mazón, que era el abogado de los sindicatos franquistas, pero es verdad, pero eso tiene fácil arreglo. No hay más que presentar en 24 horas la querella. Eso no es, es un defecto subsanable. Eso no impide que se continúe, que la convierta la denuncia en querella y la presente, nada más, eso se arregla enseguida, en 24 horas.
Luego entonces la querella podría, si cambia el formato, por así decirlo, claro, podría seguir adelante.
Sí, no, sería una querella en lugar de la denuncia, sí, claro que sí, que puede ser admitida si hay motivo para ello, claro. Pero ya el motivo formal ya no podría ser alegado. Que se presente una querella con todos los requisitos que exige a las querellas la ley de enjuiciamiento criminal.
La segunda parte de la noticia aludía al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy en Madrid. Pero hay cinco vocales del sector conservador afines al PP que ahora sostiene a Díbar y que están encabezados por un vocal que se llama Manuel Almenar, que han propuesto la elaboración de un plan de transparencia y austeridad que tiene más posibilidades de ser aprobado que la comparecencia de Díbar ante los medios de comunicación. Parece que se resquebraje el apoyo del PP a Carlos Díbar. Siguiente noticia. Vamos a Siria, pasamos al panorama internacional. Rusia y China se cierran a cualquier intervención internacional en Siria. La ONU ha hallado una fosa de 13 cuerpos atados y con disparos a corta distancia. El martes pasado murieron en distintas partes del país 98 personas, según los activistas. Y es que mientras medio mundo reprueba las posiciones de China y Rusia respecto de una intervención en Siria, no parece que estas vayan a moverse ni un ápice, ni siquiera por las últimas muertes que han acaecido en el país. Todo esto procede porque el viceministro de Exteriores ruso, Gatilov, ha rechazado categóricamente toda intervención militar extranjera por considerarla prematura, y dice que cualquier nueva medida adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sí podría abrir esa opción, ¿no? Don Antonio, después, sí, de la matanza de Ula y de esta posición de Rusia y China, ¿es comprensible?
Sí, bueno, comprensible desde el punto de vista estratégico, político. Desde el punto de vista de moral internacional, no. Eso es, pero ya he dicho en otras ocasiones, a propósito de este asunto, y lo digo y lo repito hoy, que la oposición de Rusia y China, sobre todo de Rusia, a cualquier intervención militar contra el régimen sirio, no es de principio, no es que sea porque está haciendo el negocio de la venta de armas. No, no, es que considera que es prematuro. Está escarmentada Rusia de haber quedado apartada ella de toda solución en los conflictos del Mediterráneo. Si recordáis cómo Sarkozy tomó el protagonismo en Libia. Ahora también Holanda ha tomado el protagonismo de, al menos en el terreno diplomático, de ir directamente y pedir la intervención ya contra el régimen de Siria. Y ante esto, Putin, lo que dice el gobierno de Putin con anterioridad, es que es prematuro. No está diciendo que es inadecuado. ¿Por qué? Porque todavía confían en que ellos tienen una iniciativa de que consiste, ya lo repito una vez, en que dimita a cambio de que su régimen continúe a través de uno de sus ministros. y por eso considera que es prematuro, porque ellos tienen otro plan y quieren que ese plan fracase para entonces decir, bueno, de acuerdo, si no hay otro remedio, intervención militar contra Siria.
Evita la guerra civil, ¿no? Básicamente. Porque si Rusia espera que se haya continuidad del régimen, es por darle una última oportunidad a que no haya confrontación civil, ¿no?
Pero, primero, sí, pero es que me quedo en silencio porque yo solamente hablo de aquello que está demostrado o puede demostrarse. Entonces, ¿que hay peligro de guerra civil en Siria? Sí. ¿Que ese peligro sea un hecho previsto? No. Si puede haber guerra civil o no, eso no está probado. Eso es algo que se alega por las potencias que quieren intervenir, se alega que es para evitar la guerra civil, pero eso no está probado. No es verdad, no se sabe si habrá o si habría guerra civil o no en el caso de que se intervenga militarmente contra el régimen sirio. Por eso me he quedado callado unos segundos, para meditar que no. Yo el peligro de la guerra civil no está demostrado. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé, no tengo conocimiento. Ni creo que lo tenga ningún cuerpo diplomático occidental, ningún periódico, para que se pronuncie sobre ese tema ahora. En cambio, sí que está clarísimo que las ambiciones de, las potencias son, se sabe lo que quieren. Rusia es una potencia, Putin se ha visto excluido en el Mediterráneo de las decisiones importantes de guerra, intervenciones de Occidente en el Mediterráneo, y no quiere que se repita más. Eso sí, yo no sé si a él le importa o no que haya guerra civil. Lo que le importa es su poder, el poder de Rusia, y no quiere que haya, ahí se opone para no darle más protagonismo a Estados Unidos y a Francia y a Europa antes que el suyo propio. Eso sí es seguro, pero que sea guerra civil o no, eso yo no lo sé.
Pues lo mantenemos con una interrogación hasta que se produzca algún indicio o no de esa situación. Pasamos a la última noticia, con la sonrisa del día, que la proporciona el Vaticano. El Papa sigue siendo el protagonista de ese escándalo de filtración de emails que está sacudiendo a la curia romana. Esta vez ha criticado la actitud de la prensa en el caso de ese mayordomo que le filtró documentos. Sabemos además que el Papa al final lo perdonó, que hubo una actitud benevolente para perdonar a ese mayordomo indiscreto y desleal que desveló esos emails, y por eso Benedicto XVI ha renovado la confianza en sus colaboradores. Pero ¿cómo estará el asunto que hasta un portavoz del Papa ha tenido que desmentir que Benedicto XVI vaya a dimitir? ¿Qué es lo que tendrá esos emails? ¿Qué contendrán que está provocando esta sacudida en el Vaticano? Don Antonio, ¿tiene usted alguna idea de esto?
No puedo tenerla, como también pienso que no hay nadie, ningún periodista, ningún periódico que tenga idea para poder opinar con fundamento sobre este asunto. Mientras no se sepa qué contienen esos documentos, de qué hablan, mientras no se sepa por qué se ha producido este escándalo, por qué motivo, si es económico, político, qué es, yo no tengo opinión, ni creo que nadie la tenga. Y se atreven a opinar porque son unos irresponsables. Pero yo no sé por qué es tan importante esos documentos, que yo no dudo que lo sean. Lo que digo es que no puedo opinar sobre la naturaleza del conflicto creado con la evasión del secreto del Vaticano de ciertos documentos, pues, y que el Papa perdone, es que no sé nada.
Pero es que
estoy como toda la opinión pública, no sabemos nada.
Perplejo.
Y lo que diga la prensa no me lo creo.
Pero bueno, pero
opiniones.
Pero vamos a ver, entonces, toneladas dando la noticia del Papa una semana. No, no sé. Y todavía no sabemos el fondo de la cuestión.
No,
nada. Y entonces, pues, ¿y por qué es noticia?
Porque para vender periódicos todo es noticia. Y la noticia de una persona que ha publicado documentos secretos, eso sí es noticia. Pero si no va acompañada la noticia de qué clase de documentos son, si esos documentos implican denuncian datos de corrupción económica o de corrupción política o de convenios incompatibles con la naturaleza o la fama que tiene el Vaticano, pues no sé por qué, yo no lo sé.
¿No será a lo mejor un chantaje como lo que...?
No lo sé, ¿cómo vamos a especular? Nosotros tenemos que dar noticias ciertas y comprobadas. Es verdad que la noticia del Vaticano es cierta, lo que está pasando, el escándalo, pero no sabemos por qué.
Pues prometemos desvelarlo cuando tengamos los datos. De momento mantenemos un escrupuloso silencio y no informamos ni comentamos noticias que no están verificadas. Muchas gracias a los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Son las 9:03 de hoy, 31 de mayo, jueves. Ya son 21 grados los que hay en Madrid. Le damos las gracias a Carlos Gómez por su asesoría técnica y en el control de sonido. Muchas gracias a don Antonio García Trevijano por sus comentarios, por la disección crítica de toda la actualidad informativa. Y como siempre, le recordamos que estamos en el 107.0. Acuérdense del 7, ese es nuestro número. En el 107 nos escuchan en toda la Comunidad de Madrid, también por internet, y también pueden ver todas estas noticias luego en el diario RC, R de República, C de Constitucional, gratis, totalmente accesible en internet, con las mejores opiniones, la mejor información, una página de noticias.
Ni siquiera opiniones, criterios.
Criterios sobre la información periodística, pero analizada de manera siempre crítica. Y sí, además, el blog de don Antonio García Trevijano y muchísimas cosas más, y más que van a venir, porque vamos a organizar una página donde todos los clubes republicanos de España se metan dentro de esa página web y tengamos el enlace. Lo vamos a hacer, don Antonio, ya lo verá, y lo vamos a hacer pronto.
Pero yo no lo prometo, lo dices tú.
Bueno, lo digo yo de momento y me comprometo yo, hasta que don Antonio no dé el visto bueno, pero
no,
seguro que...
bueno lo doy,
pero... seguramente, sí, pero usted le dice, obras son amores y no buenas razones.
Quiero ver la realización,
pues
no las promesas de realización.
Pues lo haremos, don Antonio, ya lo verá. Pues muchas gracias a todos los oyentes, les habló Federico Utrera.